Alexander Sánchez, vicepresidente de Asuntos Legales de EPM.
Bien, pues, doctor Alexander, hasta 10 minutos para conclusiones, inquietudes, alguna observación que tenga EPM, por favor.
Gracias. Muchas gracias a todos los honorables concejales por la oportunidad que hoy nos brindaron. Este fue un debate abierto, franco, directo, y sobre todo una de las empresas más queridas por todos los colombianos. Agradezco la oportunidad que se dio en este debate. He estado atento desde que inició el debate a las 9:30 hasta este momento, que ya es las respectivas conclusiones. Yo quiero entrar a rápidamente a absorber, porque es muy importante que el concejal Daniel Duque, así como el concejal Carlos Zuluaga, el concejal Simón Molina, sientan la tranquilidad de que las preguntas que ellos de manera responsable hicieron, pues esas estén plenamente satisfechas. Y he tomado nota de cada una de las preguntas que ellos hicieron y, bueno, unas, digamos, me perdonarán ustedes, copié todas las preguntas que hicieron, y era por qué dejaron agotar el plazo de los 3 meses para hacer la conciliación, qué vencía el término para radicar la conciliación o demandar, vencía el término para radicar las reclamaciones judiciales o extrajudiciales, si EPM tenía tanto afán, ¿por qué no se ha sentado a conciliar? ¿Por qué no se ha permitido que se aplazara en 2 ocasiones? ¿Para qué se nombró junta directiva? ¿Cómo es el dato de la prórroga del contrato? ¿Cómo va la causidad o el estado de los contratistas? ¿Cómo se va a garantizar la continuidad del proyecto hidroeléctrico Ituango a partir del 1 de enero del 2021? ¿Qué era lo que buscaba con la conciliación del proyecto hidroeléctrico Ituango? ¿Qué era lo que realmente se buscaba con las reclamaciones realizadas? Bueno, en fin, o sea, frente a todas esas preguntas, yo voy a tratar de organizar. Lo primero que tengo que decir es, cuando usted tiene una demanda de 2.500 millones de dólares y que sea con Álvaro Guillermo Rendón o que sea con otro gerente, indudablemente se debe plantear esto sobre la mesa, o sea, se debe poner esto sobre la mesa. Y es que si no se demanda, existe una aceptación tácita pero incontrovertible de aceptar una responsabilidad. De aceptar una responsabilidad que tendría en el futuro, como lo fue Bonjic en Panamá, unos efectos disciplinarios, fiscales e incluso penales por la omisión y la inercia en rescatar el patrimonio público. Entonces, un daño antijurídico en contra de las finanzas públicas, porque el dinero es público como tal, con este gerente o con cualquier otro, eso tenía que plantearse. Pero hay que decirlo de manera clara, y aquí sí, en el ámbito de mis funciones como vicepresidente de Asuntos Legales, porque escuchaba decir a varios concejales que no era el momento para demandar. Yo pido respetuosamente lo siguiente, y es, ubiquémonos por favor en que nosotros no, en este momento no somos jueces de la República. Somos una entidad como tal, o como dijo una de las concejales que me pareció muy precisa, no, perdónenme, no retengo el nombre de ella, creo que es Eugenia, dijo, estamos ante una empresa pública. Y ante una empresa pública donde si existe el mínimo resquicio de duda frente a una caducidad, pues evidentemente uno tiene siempre que acoger la posición más conservadora. Entonces quiero absorber el tema de la caducidad como en primer lugar. En el ámbito de mis funciones como vicepresidente de Asuntos Legales de EPM, me permito manifestarles de manera respetuosa a los honorables concejales sobre el tema de la caducidad para poderlo entender. En el tema de la caducidad en el medio de controversias contractuales. Mi objetivo es explicar los argumentos que fundamentaron la decisión que en el asunto de EPM el término de caducidad de ese medio de control de controversias contractuales es de 2 años. Contados a partir del día siguiente a la contingencia del proyecto hidroituango. Es decir, a partir del día siguiente se contabilizaban 2 años. La pregunta que todos tenemos y todas las oficinas de abogados de este país se pueden hacer es ¿cómo computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales que EPM tiene a disposición para reclamar los daños y perjuicios ocasionados por la contingencia ocurrida en el proyecto hidroeléctrico Ituango? Desde luego, se sabe que actualmente EPM enfrenta una disyuntiva jurídica de establecer en qué momento se debe formular la demanda para cumplir con el requisito de oportunidad que exige esa caducidad. Y de un lado hay voces autorizadas, como las que mencionaron, alguien mencionó al doctor Blanco en un escrito que lo he leído, en suficiencia, en suficiencia, en suficiencia. Hay voces que indican que por tratarse de contratos como el que tenemos, que no han sido liquidados y que deben ser liquidados, pues EPM debe esperar hasta el transcurso de los términos para la liquidación de los 2 años. Pero también hay otras voces que señalan, y diría otras voces que sobre todo son las sentencias del Consejo de Estado de la sesión tercera, en la que estuve aproximadamente ya 7 años allí, y si quiere, concejal Daniel Duque, apenas terminé esta sesión, yo le puedo remitir mi postura jurídica sobre que, en qué sentencia se está diciendo esto como tal, donde se dice que básicamente se debe demandar dentro de los 2 años siguientes a la contingencia. Como ustedes pueden apreciar, aquí existen dos posturas que plantean momentos distintos, distantes para la formulación de una demanda, que a la vez son productos de dos concepciones hermenéuticas distintas sobre un mismo punto de derecho. Por tanto, el propósito de esta intervención mía en este punto de la caducidad es precisarles a ustedes de manera clara, de manera respetuosa, las razones por las cuales se debe privilegiar una opción interpretativa antes que otra, desde la perspectiva de cuál de las de ellas, es decir, de poder demandar a partir de los 2 años siguientes a la liquidación del contrato o a partir del momento en que se origina el colapso, ¿a partir de cuándo debo contar esos 2 años? ¿Y cuál de esas dos posturas resulta jurídicamente más plausible, más armónica con las pretensiones de la demanda y sobre todo más garantista para los intereses de los medellinenses? Debo indicar que aquí entonces existen dos criterios hermenéuticos que se excluyen entre sí y, como ocurre en este caso, el intérprete se ve en la necesidad, bien sea de desechar uno para acoger el otro. Pero esa elección debe estar precedida de un análisis racional, debe estar precedida de un análisis que permita asumir una postura. Y en el panorama jurídico nadie puede decir que la postura es que, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, como tal, los 2 años se comienzan a contabilizar a partir del día siguiente a la liquidación. Porque tengo tantas otras posturas en la sección tercera que dicen lo contrario. Entonces, el día de mañana, lo que primero examina un juez, yo fui juez de la República durante 7 años, lo primero que uno examina es la caducidad, es la legitimación. Y si uno avisora en un momento determinado que existe una caducidad que nos permite en un momento determinado extinguir como tal, extinguir el acceso a la administración de justicia, muy fácilmente un juez, frente a unas relaciones contractuales tan complejas, tan enredadas, declara como tal la caducidad. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque esa es la divergencia a la que se enfrenta una jurídica. En relación con este aspecto, pues existe una regla general, y la regla general dice: demanden dentro de los 2 años. Claro, hay también unas reglas específicas que dicen: demanden los 2 años después de la liquidación. Pero puede suceder que un juez, digamos, escoja y declare una caducidad. Entonces, tengo unas razones, me parece que son pertinentes. Considero yo, y como se lo digo respetuosamente, concejal Daniel Duque, apenas terminé mi intervención, le puedo remitir con mi misma firma, porque asumo la responsabilidad en cuanto a la petición de conciliación, porque no podía, yo cuando llegué el 16 de junio a la entidad, el primer ladrillo que me botan es este, básicamente es este, y pues uno comienza con estos análisis. Y hay análisis, pues, que yo comencé a escuchar, por ejemplo, como el del doctor ilustre, todos lo deben conocer, Carlos Gustavo Arrieta, que él aconseja, me reuní con él largas horas, le dije: yo tengo este punto de derecho que me inquieta como tal. O tengo también los abogados Salazar Pardo, me reuní con los abogados Salazar Pardo, ellos conceptuaron por escrito, me dicen: Alexander, debemos acoger la posición más conservadora, porque un juez de la República o un árbitro como tal nos puede declarar la caducidad. No es aconsejable para EPM que acepte una interpretación que difiera una demanda hasta la liquidación del contrato. Existen unas razones jurídicas que son insoslayables y que hacen previsible que la jurisdicción de lo contencioso administrativo o la justicia arbitral computen el término de caducidad desde el día siguiente al acaecimiento de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Y dichas razones son las siguientes. Primero, el juez del proceso puede aplicar una regla de decir, en este caso, que se cuenta a partir del día siguiente al colapso. Entonces, en ese momento nosotros diremos, ¿por qué no le mandaron? O considerar decir que el motivo de hecho relevante aquí como tal es la contingencia. Es el hecho que genera el daño, es el hecho que originó el incumplimiento contractual por parte de los contratistas. Entonces, a partir de ahí, tengan en cuenta, miren que el Consejo de Estado está pensando en esa perspectiva. Yo los invito a leer una sentencia que ya creo que se me fue el tiempo, tan corto fue. Yo los invito a leer una sentencia que es la del 3 de septiembre del 2020, radicado 40003, sobre la caducidad de los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios. El Consejo de Estado está yendo hacia esa línea, a contar la caducidad desde el día siguiente a los motivos de hecho o de derecho que originaron un daño. Entonces existen razones poderosas que no solo son muy plausibles, sino que de hecho han sido acogidas en casos análogos de la jurisprudencia. No quiero enlistar la cantidad de sentencias que tengo en mi puño. Soslayarla implicaría un riesgo inaceptable para el gerente de EPM, para el alcalde de la ciudad, para la junta directiva y para mí como vicepresidente de asuntos legales. No poder encauzar judicialmente la reclamación a los contratistas. Por eso, como subsiste la posibilidad de que la oportunidad de la demanda de EPM en contra de sus contratistas sea examinada desde cuando se presentó la contingencia del proyecto, resulta legítima la actuación de EPM al radicar la solicitud de conciliación que se hizo como tal. Esta era la única manera de prevenir de manera efectiva y sobre todo diligente el acaecimiento de la caducidad y proteger sobre todo el patrimonio público, dadas las particularidades condiciones de la controversia. En consecuencia, asumo la responsabilidad. Yo desaconsejé apartarse al gerente general en ese momento de la acción que ya se había emprendido, en el sentido de considerar que el tiempo de caducidad comenzó a correr desde el mismo momento que se originó la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Haber procedido de otro modo, no solamente creía un riesgo probable e innecesario de no poder reclamar judicialmente las cuantiosas pretensiones involucradas en este caso. Ahora, en el tema de los 3 meses, concejal Duque, que también anoté sus precisiones, mencionó que hizo un estudio juicioso, nosotros también lo hicimos. Tengan en consideración lo que dijo el concejal Alex Flores, mire que fue muy racional, muy lógico, muy plausible. En realidad, cuando se hizo el empalme de esta administración, nosotros no recibimos una demanda ni contra MAPRE, ni contra los constructores, ni con los interventores. No había, solamente había un borrador de demanda de escasas 45 hojas contra un diseñador por 5.5 billones de pesos. Entonces, en el momento en que viene el tema sobre la caducidad, claro, el concejal Duque tiene la razón, son 3 meses, es decir, desde el momento en que acaece el colapso, la contingencia, se cuenta de manera inexorable 2 años, y dentro de esos 2 años, aunque no tenemos la obligación, porque somos entidades de derecho público, de agotar el requisito previo de procedibilidad de la conciliación, se hizo porque EPM, así como los contratistas, creen en mecanismos alternativos de solución de conflictos como puede ser la conciliación. Y eso hace que dentro de esos 2 años se suspendan los términos. Por eso el 10 de agosto se presentó esa solicitud. Téngase en cuenta que el ordenamiento jurídico dentro de esos 2 años autoriza que la suspensión sea por 3 meses. Sin embargo, como lo dijo el concejal Flores, sucede que desde la declaratoria de emergencia, cuando se declaró el COVID como una pandemia en la que se registraron los primeros días del mes de abril, más de 100.000 muertes en el mundo, cuando se declaró la pandemia del COVID, se prorrogó como tal esos 3 meses a 5 meses. Entonces, si usted cuenta, concejal Duque, desde el momento del 10 de agosto del 2020, cuenta 5 meses, porque la norma dijo, dadas las condiciones particulares en las que está viviendo Colombia, se autoriza a la Procuraduría General de la Nación que las conciliaciones que se eleven serán suspendidas por un término máximo de 5 meses. En ese orden, en días pasados, el presidente Duque acaba de declarar que la emergencia sanitaria va hasta el mes de febrero. En esa medida nosotros tenemos hasta el 10 de enero para impetrar las demandas. Entonces, no son 3 meses, concejal Duque, sino son 5 meses. Ahora, frente al punto, permítame, creo que se me acabó el tiempo, pero puedo continuar en un punto, por favor. frente al punto, sí. En cuanto al punto de tener unas responsabilidades, aquí tenemos básicamente dos demandas. Una primera demanda contra contratistas como tal, consorcios y consorciados. Y sí quiero mencionar rápidamente como tal, se pudo establecer cuáles son las razones que llevaron a presentar una demanda en contra de constructores, diseñadores e interventores. ¿Y por qué también están dando una demanda? Que hoy no es fácil, no es más, no digan que está ganada la demanda de Mapfre. La demanda de Mapfre no está ganada. Estamos en tiempos de paz, tan es así que nos han abonado $250 millones, pero nada indica que Mapfre como tal, o más bien todo me indica, porque me he acercado a los abogados de los reaseguradores en Bogotá, que va a haber un conflicto jurídico muy fuerte con Mapfre. Razones que llevaron, y si ustedes me lo permiten, qué pena extenderme, pero yo había esperado esta intervención, pero el gerente general de manera respetuosa me encargó rematar esta intervención. Razones que llevaron como tal a demandar. Aunque técnicamente se ha podido establecer que el colapso se originó por la erosión progresiva de las zonas de cizallas a nivel del piso, la misma se había podido evitar con un revestimiento reforzado, conforme lo ameritan las condiciones de debilidad geológica y las magnitudes de los desniveles contemplados en el diseño. Y aun cuando se ha determinado que la responsabilidad sobre estos aspectos prima facie, recae en el contratista diseñador asesor, se observa que la conducta pasiva e indiferente de los contratistas encargados de la construcción de la GAD y de la interventoría general de las obras, que pudiendo percatarse y advertir posibles deficiencias, no hicieron ninguna interpelación o glosa al respecto, lo que los ubica en un plano de incumplimiento de las obligaciones contractuales que aquellos tenían para con el BM, por cuanto en el marco de tales obligaciones debían haber advertido la fragilidad de la capa revestidora del piso y el estriamiento de la erosión. En esa medida, en cuanto al consorcio diseñador, con fundamento en esas conclusiones del peritaje que todos conocemos de Escava, desde el punto de vista técnico, contractual y legal, el consorcio Generación Ituango se constituye en el principal respondiente de los perjuicios causados a EPM, con motivo del colapso de la GAT. Lo cual además se cimenta, entre otras, en las siguientes obligaciones contractuales, bien sea que están previstas en los contratos 007 del 2008 o 2011 del 009, en los términos de referencia que hacen parte integral de aquellos. Dado que se obligó a prestar los servicios de asesoría durante la construcción y a ejecutar todos los demás trabajos inherentes que fueran necesarios para la completa, cabal y adecuada realización de la etapa del diseño, entre muchos aspectos que se destacan. Interpretación y alcance de los planos, especificaciones y documentos de diseño, y para las soluciones de ingeniería, de problemas técnicos que puedan presentarse durante su ejecución, o para ajustarlos a las características de los equipos, a condiciones del terreno imprevisibles o diferentes a las establecidas durante las investigaciones, o en los casos en que por la naturaleza de la obra y de la información necesaria para el diseño, su ajuste y diseño definitivo queden supeditados a la información que se obtiene durante el proceso de construcción. También el consultor debería haber realizado los ajustes y rediseños necesarios originados por condiciones diferentes a las previstas o por coordinación con los datos definitivos de los equipos. A esta obligación se faltó, cuando habiéndose evidenciado zonas de cizallas, tal como lo consta en los planos de mapeo geológico, existen las pruebas que el propio consorcio Ituango levantó, él mismo no efectuó los reajustes correspondientes que inexorablemente conducían a especificar el tratamiento para las cuatro cizallas de más de un metro de espesor presentes a nivel de las progresivas XX, que no las voy a mencionar, y que por el curso de la verticalidad que seguían atravesaban el piso de la GAT. Lo anterior, sumado a la obligación de adelantar investigaciones complementarias y adicionales o estudios especiales para completar los estudios o investigaciones realizados en la fase de diseño propiamente. Finalmente, llama la atención el distanciamiento ostensible entre las condiciones geológicas presupuestadas por el diseñador y las condiciones encontradas en el sitio, lo que de alguna manera nos indica a nosotros que el diseñador no perfiló con exhaustividad la presencia de cizallas, como tampoco el tratamiento que aquellos requerían en la fase constructiva, por lo que más allá del nivel de incertidumbre e imprevisión que acompañan los trabajos a profundidad en términos de condiciones geológicas inesperadas, lo cierto es que la imprevisión y los factores sorpresa tienen un margen de indeterminación que en el presente caso parece ampliamente superado, dado que no puede llevarse a la a la cota de imprevisión una divergencia de condiciones internas del terreno tan elevadas? Y si lo eran, el diseñador debió conjurar la incertidumbre con los máximos rangos de condiciones de diseño permitidos por las normas, en este caso respecto del talante de los revestimientos a nivel del piso en las zonas de cizallas. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el consorcio Generación Ituango tenía dentro del proyecto la doble condición de diseñador y de asesor, y durante la etapa de construcción, precisamente con el fin de que se fueran haciendo los ajustes pertinentes de diseño conforme a las condiciones encontradas para reducir la cota de imprevisibilidad a su punto más exiguo posible. Con ese fin, el contratante EPM, por virtud de la cesión, hizo un esfuerzo económico considerable para mantener al diseñador no solamente en la fase primigenia, sino a lo largo de toda la etapa constructiva, bajo el rol de asesor, con una amplia injerencia en el desarrollo técnico del proyecto. En definitiva, a estas alturas se encuentra suficientemente documentado en los más de 50.000 registros que se han leído por parte del grupo de abogados que la presencia de cizallas en la zona donde se iba a construir la GAD era una condición no solamente previsible, sino también prevista para el diseñador, que inclusive presupuestariamente la tuvo presente y además se hizo palmaria y evidente en la etapa constructiva donde fungió como asesor. Habida cuenta de que, por ejemplo, se encontró un cizallamiento a una escasa distancia de 52 metros de la entrada de la GAD, con una profundidad de 0.50 metros. Se le requirió una perforación exploratoria y la desestimó por innecesaria. Se profirió del tiempo de operación o exposición de la GAD para no extremar las necesidades de revestimiento. Pese a que previo al colapso se habían presentado episodios menores que hacían presuponer un ajuste en las condiciones de diseño, especialmente para las zonas débiles y de fisuramiento. Todo esto sin dejar de lado que la cadena de acontecimientos desobligantes empezaron cuando, pese a haber tomado como fundamento para el diseño estructural de la GAD, la caracterización inicial prevista para los túneles originales y a sabiendas que las condiciones de terreno no podían ser particularmente disímiles, de manera inconsulta, inopinada, se apartó de los lineamientos del diseño original para alivianar las exigencias de revestimiento de la GAD. Y fuera de eso, ya en la marcha, cuando ese error inicial empezó a dar muestras de las secuelas, no formuló los correctivos pertinentes para prevenir la consecuencia mayor. Todo ello, y como lo vamos a ver...
Doctor Alexander, le ruego 2 minuticos para que concluya, por favor.
En cuanto al constructor, como se recordará, CCCI se le encomendaron las actividades de construcción que dejó pendiente el consorcio CTIFS, como todos lo conocen, y trato de acelerar un poco la palabra porque se me acorta el tiempo y soy el último interveniente. Asumió la construcción de la GAD. De esta manera, el consorcio conocía la obligación conforme a la cual, si bien el constructor debía sujetarse estrictamente a lo que los planos y diseños indicaran, ello no excluía su responsabilidad cuando en unos u otros se encontraron descripciones o características erróneas o incompatibles que hubieran debido ser identificadas oportunamente por él, habida cuenta de su condición de operar en terreno. A lo anterior se suma que, dentro de las actividades de construcción de la GAD, conforme a las AMB 1525, el consorcio CCCI tenía a cargo la realización de concretos para losa de piso en las galerías del sistema auxiliar de desviación y concretos para losa de piso, muros y bóvedas de la cámara de compuertas de la descarga de fondo, así como sus concretos secundarios. En ese orden de ideas que expongo, dada su experiencia técnica y su rol de construcción en el país, estaba en condiciones de advertir las deficiencias del diseño para el revestimiento del piso de la zona de cizalla, máxime cuando era quien de manera directa y en el sitio llevaba a cabo el vaciado y el curado del concreto para las losas de piso. Tan estaba dentro de la órbita de sus posibilidades que, por un lado, era el encargado de hacer la limpieza de pisos hasta roca sana y llevar el revestimiento de las bandas de cizalla a un nivel de resistencia, y por otro lado, alcanzó a requerirle al contratista de diseño y asesoría una perforación exploratoria, pero se resignó con una negativa de aquel, a sabiendas que, por las obligaciones adquiridas, debía estar en condiciones de hacer adaptaciones cuando fueran necesarias, pues cualquier detalle que se dejaría pasar podía construir hoy una falla irreversible, como lo había advertido ya la Junta de Asesores en reuniones previas a las que había participado. Pero mire, como dice la palabra de Dios, ¿sabe? Nada hay oculto debajo de la tierra, porque sucedió cuando tenía que suceder, en abril, el 28 de abril del 2018. Si esto hubiera ocurrido 2 o 3 meses antes, no hubiera pasado nada, porque los túneles de desviación todavía estaban destapados. Si esto hubiera ocurrido 3 meses después, tampoco hubiera pasado nada, porque la presa ya se había terminado. Ocurrió en el momento. Por eso no hay nada oculto. Yo puedo garantizar, aquí EPM está actuando con la verdad, está actuando con transparencia. Nunca está ocultando nada EPM. En realidad, vamos de frente y con argumentos contundentes. En este momento se están adelantando las conciliaciones. Y nunca, y quiero dejar esto en claro, señores concejales, porque hay que ser franco, incluso con el contradictor hay que ser leal. Y con el constructor nunca ha sido una carta sobre la mesa que si no se retira la demanda, ellos se van. Tan es así que no es así eso, que en este momento ya estamos adelantando los procesos de prórroga contractual para que ellos, ajustados a unos cronogramas, puedan llegar al 30 de diciembre del 2021. Eso es bien importante, como se lo he dicho al señor constructor. Le dije, no puede ser que el señor gerente de EPM esté en el Ministerio de Minas y esté con la CREC y esté con el auditor de la CREC, que es Deloitte, prometiendo unos plazos para entrar en operación en unas fechas determinadas y tengamos un contratista por otro lado. En esta AMB que se va a firmar, en esta acta de modificación bilateral, los plazos que se están acordando con la CREC, gracias a esa resolución 194 del 2020, tienen que ser plazos que también estén condicionando al contratista. No estoy diciendo que sea blanco y negro, pero que sí existan unos hitos que nos permitan tener un plan de obra con calidad y con oportunidad. Ya eso se han comprometido los contratistas. Entonces hay tranquilidad frente a eso. Frente a eso hay tranquilidad. Frente al tema de MAFRE, tenemos un adelantamiento de 150 millones de dólares en este momento.
Doctor Alexander, es que yo también le sugiero, las respuestas que ustedes pudieran dar son bastantes, y también existe la posibilidad que a los citantes y al consejo nos la haga llegar por escrito, porque digamos el reglamento está a 10 minutos, usted lleva más de 20, y creo que por supuesto le agradecemos mucho todos sus argumentos tan valiosos, pero si pudiera inclusive nos ayudaría mucho con compilar EPM muchas de las inquietudes que usted no va a resolver que han salido de este debate, para que todo el equipo de EPM nos las haga llegar, incluyendo la suya, si le parece. Entonces le doy un minutico para que resuma, por favor, para que concluya.
Bien, resta decir que en este momento estamos adelantando las conciliaciones, tanto con el constructor, con el diseñador y con el interventor, y también con MAFRE estamos ya, yo creo que en un muy buen diálogo de entendimiento. Estamos en el proceso de reajuste. Creemos que vamos a llegar con unos las brechas o las diferencias que tenemos entre MAFRE y nosotros EPM, yo creo que van a ser suficientemente cerradas, suficientemente solventadas, de manera que la demanda arbitral sean por hitos que en realidad ya hayamos estado en desacuerdo. No se sabe, es una incertidumbre si en realidad el informe de los londinenses lo van a sacar o no lo van a sacar. Pero finalmente lo que quiero decir es, mire, se ha actuado con tanta verdad que el informe de los londinenses apareció el 17 de agosto. La conciliación se radicó el 11 de agosto. Si la conciliación hubiera estado más radicada, los profesores de la universidad, de las universidades londinenses, no hubieran dicho lo mismo que se dijo como tal en la conciliación del 10 de agosto, del 11 de agosto. En este momento, digamos, si hubieran dicho cosas diferentes, en este momento estaríamos en otra situación. Sería muy grave. Pero bueno, muchas gracias. Acogeré la propuesta del presidente de hacer llegar las cosas por escrito. Muy amables y gracias.
Continuamos.